Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast. ¡Ahorita! Malcante. Dime, Luperto, ¿qué es lo que es?
Tranquilo.
Tranquilo. ¿Qué te pareció todo este inicio de la segunda ronda?
Está chévere, está chévere.
Overall, sin los Lakers.
Me gustó, sí. Me gustó que Atlanta le ganara el primer juego a.
Sí.
A Filadelfia para.
Fue como un wake up call, hola.
Pero full. Y yo creo. ¿Tú sabes qué? Ese wake up call está chulo. Por si ellos llegan también a. No que llegan, van a llegar a final de conferencia. Entiendo yo.
¿Quién?
Filadelfia.
Ok.
Y para que ellos no se cojan a chelcha, esto de que. Ellos se dieron cuenta que ellos tienen que cubrir duro desde que arranque el juego. Porque su equipo ofensivo está muy fuerte. Los equipos ofensivos están demostrando que la defensa, ellos pueden apretar, pero tú no vas a meter igual que yo. Lo hablamos,
sí.
Eso.
Sí. y sobre todo, que si tú te quitas un cuarto, en ese cuarto fácil te meten
20 puntos.
41 puntos, como te metieron en el primer cuarto. Y ya
tú perdiste el juego.
Y ya tú perdiste el juego en el
porque
primer cuarto.
Porque cayéndole atrás que tú estás.
Exacto. Entonces, es un lío. El extra esfuerzo, tú te cansas, y al final, loco, no te da el tiempo, como le pasó en el primer juego.
Exacto.
Y terminas perdiendo. Un juego que quizá ellos se durmieron. Atlanta llegó bam, 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 como el talento que tienen.
Loco,
y le ganaron el primer juego. ¿Qué apro fue eso?
Atlanta tiene mucho talento, loco.
Mucho, mucho. ¿Tú sabes qué?
Ofensivo. Loco, ese fuerte de la banca es una burla, loco.
Ese
tipo es duro, loco.
Ese tigre va a coger mucho tiro solo, Humberto. Si ese tigre la clava consistentemente, Atlanta tiene un chance real de ganar.
Oye, algo. Ese tipo, loco, de la banca, es una burla. Porque ese tipo pica, busca su propio tiro, hace fadeaway, mete de afuera, la pone. Él es un jugador completo, loco.
Sí, es jugador completo. Es un do.
¿Y él algo?
Es un do bueno, loco. O sea, es lo que no tiene cuerpo.
No.
Pero
yo te digo, si tú lo comparas con otros jugadores blancos que generalmente tienen un estereotipo de que tú lo metes a meter par de pelota y tienen buen tiro. Un J.J. Redick, digamos. Este tipo le lleva a milla, loco, porque es que él juega basquetbol entero, en completo.
Sí.
¿Entiendes?
A mí me gusta mucho ese tigre.
Coño.
Ese tigre, de nuevo te digo, si él se mantiene haciendo la jugada correcta, metiendo el balón consistentemente, él va a tirar mucho tiro solo. Porque que a Trey van a tener que hacer el pick alto, como se lo están haciendo. Bogdanovic, alguien le va a salir a Bogdanovic, porque Bogdanovic todo el mundo sabe que la clava. Entonces, él es el hombre que va a quedar solo cuando se rote el balón.
Sí. Ahora, mira, estamos hablando de esa serie, de una bella.
Vamos, vamos, leña.
El primer juego fue un wake-up call.
Sí.
Pero fue más interesante todavía porque estos tigres se fueron arriba de 20 y pico de puntos. Y después ellos dijeron, hay que apretar, señores. Espérense. Porque este tigrito estaba... Es que no había forma de cubrirlo. Pero ellos no estaban apretando. Cuando comenzaron a apretar, yo me lo encontré hasta raro eso. Ellos se asustaron, loco. Tú viste que estaban botando la pelota como... Yo me acordé cuando íbamos a la Copita Loyola... el New Horizon, que decían de que la 50, los Tigres de Loyola, y nos hacían una presión ahí, no se paralizaba ahí y botaba la pelota. Así, loco, lo vi yo. Como medio minivac, medio asustado.
Sí, loco, y ahí se demostró que si los dos están desesperados, o sea, si va un juego 7, va a ganar Filadelfia.
Sí.
Porque en ese momento, Atlanta entró en pánico real.
Pero full.
O sea, y fundamentos básicos del baloncesto, de poner un hombre en el medio para romper la presión.
Romper la presión, sí.
Ponerte, eso no lo hicieron.
No.
De hecho, hubo un pase de fue Werther que lo
fue
dio también.
Fue Werther, sí. Él estaba asustadísimo.
Que
Werther
lo dio y la cogió Jason Collins.
Por suerte.
Allá. Eso fue un chepón.
Por suerte. Eso estaba para robo. Eso estaba para robo full.
Van Gundy estaba diciendo que qué gran pase, fíjate, no sé qué.
¿Qué?
Era Van Gundy. ¿Quién era que estaba comentando?
Yo creo que eran ellos, sí. ¿Eh?
Loco, yo hubiese hecho como un chapón. Yo hubiese como que llegó a Chepa.
Claro.
O sea,
eso estaba para robárselo full.
Eso estaba para robárselo full. Porque Jason Collins siguió corriendo. Jason Collins, tu labor es quedarte
en
media cancha.
Sí.
Quédate en media cancha.
Sí.
Para desahogar.
Claro.
Ahí se le olvidaron full los fundamentos.
Sí, el coach va a tener que trabajar eso fuertemente.
Yo me imagino que eso fue todo lo que hicieron después de ese juego 1.
Sí, sí, porque se vio mal. No, y loco, lo alcanzaron full. O sea, ese juego estaba a un tiro.
Sí, dos veces estaba un tiro. Porque después de Jason Collins, lo que es Jason Collins. John Collins, dije Jason Collins. John Collins. Después de lo que es John Collins, ya sí se acabó. Loco, lo volvieron a pegar después de eso. O sea, en los últimos 4 minutos, Filadelfia metió 25 puntos.
Sí.
25, loco. Eso fue. Bueno, en el juego 2, Filadelfia se despegó y Atlanta tuvo la capacidad de reacción. Me sorprendió eso de ellos. Yo pensaba como que ya se había acabado el juego. Claro. Pero es que cuando tú tienes tanto offensive firepower, loco, es que esos tigres meten el balón.
Meten demasiado.
Es que esos tigres meten el balón.
Bogdanovich. Le están cayendo unos tiros muy sádicos, loco.
Sí, loco. ¿Qué?
Digo, yo te voy a decir, no se puede decir que le están cayendo. Ellos meten.
Ellos meten. Esa es
la pura. Son tipos que meten. Pero yo creo que el juego de ayer demostró bastante que ellos no van a poder. Porque es que, creo yo, vamos a ver si ajustan y hacen una vaina. Digo yo, es muy grande. Filadelfia es muy grande, muy fuerte. Y que tú hagas el esfuerzo para alcanzar a alguien y te saquen la ventaja otra vez por 20 y pico puntos. Claro, este tigre hizo una gran diferencia cuando lo metieron. Shake Milton.
Ya lo más, ese tipo ganó el juego.
Metió como 15 puntos de un fuetazo.
¿Un fuetazo? ¿Ese tipo ganó el juego?
En minutos. Así de que 6 minutos, menos.
Sí, metió como 18 puntos
Pimplum.
En un ratico, sea normal. ¿De dónde salió ese loco? Dios mío, porque ese tipo fue automático. Ese fue bam, 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 bam. Y de repente él solo despegó el juego.
Sí.
¿Tú sabes qué le hace falta a Atlanta? Un hombre. No. No he terminado, hermano. ¿Qué? ¿Dónde te ríes? Un hombre que ellos tienen, como de Andre Hunter. Ese tipo.
Ah, sí, sí.
Porque
claro.
Ese tipo es alguien defensivo.
Sí, sí.
Si tú te fijas, Trae Young, Bogdanovich.
Son, no.
Esos tigres no defienden ni les interesa defender Werther. No, ni que quieran.
Ellos son más fines.
Exacto, más pero fines. De cuerpo ellos no tienen.
No.
Para matchup. Ahora, DeAndre Hunter es un tigre que te da ese cuerpo también.
Y Colin tampoco es que es muy defensor. No. Él es fuerte, pero él no es muy.
No, y digamos.
Mira cómo Embiid, loco. Embiid se está. Embiid está metiendo unos empujones, loco, una vaina.
Loco, y no son FAO. Es que es simplemente muy fuerte Embiid.
Sí, es muy fuerte, es grande y fuerte. Loco, mira, y se me olvida también que está Gallinari, loco.
Sí,
tipo
exacto.
Mete pelota, viejo, un tigre alto que mete pelota. Ese equipo tiene mucha herramienta. Y Lou Williams es un pillo. Lou Williams te saca dos faltas fácil, te mete 6 puntos. Rápido.
En obra y se sale
de
ojo.
De una vez. Eso es heavy, tener esos tigres así. Esos tigres te pegan un juego, loco.
Claro, y más cuando viene una banca contra banca. Que tú crees que... Descansaron a Benzimo y Embiid, ahora es... Y tiene un tigre fresquecito de la banca que te meta punto, loco. Que te meta punto.
Lou Williams friquea un poquito. Él es de tu tigre que tú dices, mierda, loco. Este tigre te puede voltear un juego rápido.
Si viene conectado, muchacho.
Sí.
Porque ese tigre es ofensiva automática.
Y te saca FAO.
Y crea su propio tiro. Toda esa vaina. Filadelfia tiene una vaina.
Ben Simmons, loco, al final del juego. Eso no se va a poder meter.
Ben Simmons no se va a poder meter.
Qué
uno.
Fuerte eso. Ellos van a tener que irse arriba siempre.
Pero ¿qué es lo que pasa?
Tybu, no puede usarlo, digo.
Tybu.
No mete tampoco.
Esos son los mejores defensores de ellos.
Sí. Diablo, loco. Le metieron una presión fuerte ayer.
Claro. Pero es que esos tigres
son... Mira, y él no jugó mal, pero no se sintió en el juego.
Es que son demasiado físicos, demasiado largos, demasiado...
Son grandes
el wingspan de ellos.
Sí.
Ben Simmons es larguísimo y tiene un wingspan largo. Tybu debe ser uno de los mejores defensores de la NBA completa.
Sí.
Y esos tigres se lo están rotando, menos Danny Green, que fue lo que pasó en el juego 1. Dejaron demasiado tiempo a Danny Green, a Trae Young.
Sí, Danny Green no puede.
Danny Green no puede.
No tiene pierna para eso.
Estos tigres son frescos, son jóvenes, son largos, son buenos defensores, que tanto Danny Green.
Uh-huh.
Que te mate otro.
Claro.
Y así fue. Pero yo creo que Atlanta hizo lo que tenía que hacer, ganó un juego en Philly.
¿Tú crees que Atlanta se lleva otro jueguito?
Yo creo que sí, loco.
Sí. Yo, es verdad que puede pasar, porque si ellos están pullados. Pero yo siento que se vio la diferencia de equipo. Aunque ellos vienen y lo alcanzan y toda la vaina. Yo siento que cuando Filadelfia dice, vamos a apretar, se ve un equipo organizado, fuerte, grande, que puede conseguir los puntos donde ellos quieran. Porque estos tigres también consiguen a veces los puntos, dependiendo mucho de que Trae Young...
Desequilibre
todo, porque... Realmente lo hacen muy bien. Cuando este tipo, que lo estábamos hablando antes, en la serie de Nueva York, coño, si tú le das el espacio, te la metes de tres. Si lo cubre pegado, se te va por un lado. Si le sale para el tapón, da un alley-oop. Si no le sale para el tapón, te mete una flotadora. Entonces, ¿y cómo que lo vamos a cubrir? Bueno, Ben Simmons lo está cubriendo.
Sí,
lo está cubriendo. Y después, cuando si él se le va un ching a Ben Simmons, lo que le sale otro aquí adelante. Y lo están paralizando. Es verdad que él jugó bien, pero no se está sintiendo. El juego de ellos no está sucediendo.
Sí, en ese juego 2, que comienza alrededor del... Pues te lo digo yo, que fue todo contra Nueva York.
Uh-huh.
Comienza alrededor del... Eso fue la parte donde no se sintió. Donde tú dices, mira, Trae Young took over, por ejemplo. Eso no se sintió. Ellos jugaron bien, por eso que te digo. Todavía él jugando su mejor juego, lo pudieron pegar.
Sí.
Entonces, coño.
Es una buena señal que ellos lo peguen, en verdad. Porque sí. Eso quiere decir que ellos son demasiado ofensivos.
No tienen miedo, loco. No tienen miedo, sí. Y tienen capacidad de reacción. Ahora, no me gusta esta parte. Estaba en el John Collins. Que como que no querían filmarlo, como que se iba.
Sí, eso. Ajá.
Ese tigre es bueno para tú dejarlo ir. O sea, él es perfecto para lo que tú estás armando.
Y él mete de afuera, ¿eh?
Claro que mete de afuera.
Hay que ver, yo no sé por qué es eso. Eso hay que ponerse a leer.
O sea, sí.
No, porque ese tipo también, segurito, hay que darle un dinero. Y ellos están medio armando. Si tú te fijas, hay casi nadie que gana cuarto, ¿eh? De que mucho cuarto. No. Capela, loco, que gana cuarto ahí. Porque firmó ese contratazo en Houston. Pero después, digo, Trae Young todavía. A Trae Young van a tener que darle el max.
Sí.
Bogdanovich firmó, sí.
Bogdanovich es nuevo, firmó un contratazo.
Sí. Ahí. Entonces, tú ves, ahorita es para no irse overboard con John Collins. No sé.
Puede
porque
ser.
Hay que buscarle un dinero a él.
Es verdad. Lo que tú tienes que soltar Capela, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que
¿no te gusta Capela? Es que no mete tiro libre. Pero Capela ayuda, loco. Defensivamente.
Muchísimo. Lo que pasa es que esta nueva NBA es complicado.
Es una vaina.
Tú tienes un 4-5 del lado ofensivo.
Sí.
Es una jodienda. Ven acá, ¿podemos hablar un poquillo de Dallas Clippers, el séptimo juego?
Claro.
¿Qué te pareció ese juego?
Yo creo que... Obviamente yo le iba a Dallas. Y nada por Luca, pero... Yo estoy claro que los Clippers son mejor equipo, siempre lo fueron y yo creo que uno se hace una fantasía ya cuando está en ese momento.
Sí, porque un juego lo gana cualquiera.
Que sí, que empezaron bien, pero en verdad yo lo sentí rápidamente que iban a perder. Porque Luka estaba tirando como un 80% al principio y yo dije que eso no es sano. Está ganando por eso. Y yo lo sentí. Yo dije, por eso que usted no ganando, estaban pegados.
Sí, exacto.
Ni siquiera ganando. El tipo con 20 y pico de puntos, tirando 75% del campo. Yo dije, no es buena señal. Y ahí ya.
¿Tuviste el field goal percentage de él en la primera mitad y en la segunda mitad en toda la serie? Él mataba en la primera mitad y en la segunda mitad se caía. Por cuarto, o sea, obviamente se cansaba.
Cansado.
Cargar con todo eso muerto, a cualquiera se cansa, ¿verdad? Es una mochila que lleva el hombre.
Sí.
Entonces, coño, en el séptimo juego llegaron los Clippers. O sea, porque tú me dices una cosa, los Clippers son mejores que Dallas en papel, ¿verdad?
Sí.
Pero eso yo no lo había sentido hasta el séptimo juego. En el séptimo juego me dije, ok, estos Tigres son mejores que Dallas.
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Ojo,
sí.
Que Paul George no jugó mal en la serie completa.
No.
Paul George jugó una buena serie.
Sí.
Entonces, para eso que están diciendo que Pandemic P, loco, el Tigre jugó bien. El Tigre jugó bien. Eso no es verdad que el Tigre jugó mal. Ahora, que no metió 30 en juego, bueno, pero...
Él tiene un rol defensivo importante también, Paul George. Él es duro, loco. Ese tipo es completo, ¿eh?
Claro. A mí me preocupa Luca. Bueno, me preocupa Luca. ¿Tú sabes cuánto va a ganar Luca el año que viene? Si él tiene...
El extension Supermax.
Supermax, porque está dos veces NBA. Él puede ganar hasta $35 millones mañana, año que viene. Loco, ¿qué quiere decir esa vaina? Dallas tiene comprometido 80 millones para el año que viene, sin Luca. 80 millones. Si tú le sumas los 35 de Luca, que debe firmarlo, son 115 para un tope salarial esperado de 122. O sea...
Pero eso es contando con Tim Hardaway Jr.
No. Tim Hardaway ya está fuera del libro el año que viene.
Ya está fuera.
Eso
entonces, ¿con quién? ¿Con Porzingis?
Eso es 30 millones de KP.
Ajá, ¿y qué más?
12 millones de Josh Richardson. Que es un player option que lo vas a tener que recoger porque nadie le va a dar ese dinero más nunca en su vida, ese muerto.
Diablo.
Tiene 25 con Cleaver, Dwight Powell.
Ajá.
Y Willie Colstein. Entre los tres se meten 25. Esos tres muertos.
Ahí no, diablo.
80 sin Luca. Ahí no hay un equipo, Humberto.
No.
Hay 80 millones sin Luca. Si tú le metes 35 a Luca, son 115. Ellos tienen 7 millones para armar no tienen forma. Ellos están jodidos. Ellos están presos por Porzingis.
Mira, y estoy viendo unos rumores de que... Yo no sé si tú lo viste. Que Washington quiere a Porzingis.
Ay, ojalá.
¿Tú lo viste?
Yo no lo vi, pero ojalá.
Dije que Washington quiera por Porzingis, pero obviamente no va a ser hablando de Bradley Beal ni nada de eso. Habría que ver qué es lo que quieren dar.
Loco, yo le doy hasta picks para pa quitarme a ese tigre del medio. Claro, loco. ¿Qué es lo que tú quieras? Por Porzingis, tómatelo y llévatelo. Ellos no es otra. Tampoco tienen first pick, porque Nueva York es dueño de su first pick de este año y del 23.
No, entonces están
y siendo, no sé si el 22 de ellos.
Están siendo competitivos.
Exacto. Entonces, no es atractivo su pick.
Yo creo que Luca va a tener un tema ahí. Loco. En su carrera con eso.
Loco, estamos hablando de que los próximos 3 años Luca está preso. Que Luca no va para parte más allá de la primera ronda. Porque no es verdad que con ese récord muerto, tú vas a ganarle a un equipo, loco, duro.
Casi lo hace, ¿eh?
Sí, pero es que... Y puede pasar. Lo que te quiero decir es que va a ser una sorpresa todo el tiempo.
Ellos van a tener que recoger a Tim Hardaway Jr. otra vez.
¿Por 7 millones? ¿Él va a coger 7 millones?
No, no.
Ah, bueno.
No, porque tú sabes que cuando tú estás en el equipo, tú tienes las excepciones.
Sí, exacto.
Él quizá firme por una excepción de esa que hay y le den unos cuartos. Digo yo, van a tener que hacerlo porque si no hay maná.
No hay maná, esa es la verdad.
No hay maná.
No, no tiene para DeMar DeRozan, por ejemplo. Digamos que...
Al menos que DeMar DeRozan, ellos le den un contrato largo. ¿Entiendes? Pero no tendrían excepción. Yo no sé cómo... O sea...
Están presos.
Sí, ellos están presos.
Están presos. O sea, no hay forma de tú mejorar ese... O sea, no hay forma literalmente de tú mejorar la plantilla.
Está difícil.
Coño, a mí me da mucha pena, Luca, ¿oíste? A mí me da mucha pena porque...
Y él está puesto para su Dallas, ¿eh?
Sí, eso tiene no se va a ir de ahí. Pero, por Dios, la organización es top class, ¿verdad?
Top.
Mark Cuban dijo, yo prefiero dejar a mi mujer que soltar a Luca. Y yo le creo.
Yo
le creo. Entonces, loco, mierda, a mí me da pena esa vaina. Pero... Hay que tirar para adelante, que tiene para adelante todos los próximos 3 años. Porque yo te voy a decir 5 equipos. Te voy a decir 5 equipos. Lakers, Clippers, uh-huh. Utah.
Utah sí está duro.
Denver
sí está duro.
Phoenix
está duro.
Ahí hay 5 equipos que en los próximos 3 años, yo te garantizo a ti que con ese equipo tú no le vas a ganar una primera ronda.
Yo creo que los Lakers están de más. Y Brooklyn.
No, estoy hablando de los oeste.
Ah, de oeste. Hasta Portland. Es que...
No, Portland yo no estoy claro porque es que hay que hacer algo.
Vamos a ver qué es lo que va a pasar. No, ellos van a comenzar a mover eso ya. Yo dieron una declaración de que el GM dijo de que se va, volvemos Damian Lillard, CJ McCollum, Covington y Nurkic, creo que fue que dijo. Y yo, loco, no sé qué tú estás haciendo. No sé...
Él dijo básicamente que ellos están un coach away de ese... Loco, ¿no?
No. Digo, espérate.
No, que si yo soy Lillard, literalmente, después de esa aclaración, yo lo llamo, le digo, yo quiero un cambio. Si eso es lo que tú piensas, no, en realidad. Si eso es lo que tú piensas, que no llega con un coach nuevo, estamos del otro lado, pues yo necesito un cambio.
Oye,
y dijo Perkins.
Ellos tienen talento.
Dijo Perkins, loco, ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer, Damian Lillard. Ya tú puedes pedir cambio. Yo entiendo el concepto de lealtad y que ya no se usa eso. Pero ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer por esa franquicia. Ya tú te puedes ir. Lo grande es que yo no veo a Lillard en esa actitud.
Yo no creo.
Lillard pidió a Jason Key. Dijo, yo quiero a Jason Key de manager. Uh-huh. ¡Oh, Jason Key dijo que no!
Dijo que no.
O sea, ¿tú prefieres ser cola de ratón en Los Ángeles que cabeza de león en Portland?
Yo
Portland,
creo.
¿Cómo fue el equipo? ¿Qué pasó ahí,
Humberto? Yo no sé dónde fue que dijeron eso y no vi la entrevista. No sé qué dónde fue. Yo sé que él dio... lo vi en Bleacher Report, una mierda de esa. Que él dio la declaración de que él se quiso salir de ese statement. Y yo, Humberto, me pongo a analizar por qué él dijo eso. Y creo que es que él de alguna forma puede estar sintiendo que está fuerte para Portland que Damian Lillard diga eso públicamente. Porque le pone una presión a Portland de elegir el coach.
¿Pero qué tiene que ver eso con Jason Key?
Jason Key, bueno, yo entiendo que Jason Key quizá dijo, loco, yo no quiero estar metido en ese problema porque tú acabas de hacer público. Porque si él se lo dice en la oficina al GM, Damian Lillard, él dice, mira, yo me gusta Jason Key. ¿Ya?
Se lo buscan.
¿Lo dijiste? Pero él lo dijo públicamente. Ahí es diferente. Es como una movida media política, media... Ya lo dije, vamos a ver.
¿Pero qué tiene entonces, que ver eso con Jason? O sea, entiendo lo que tú dices, diferente, totalmente.
Yo diría que Jason Key ahí dijo, no, yo no. Yo sé lo difícil que fue votar a Jerry Stotts. Yo sé que eso no es fácil. Y buscar a otro coach no es fácil. yo no voy a meterme en este lío de que Lillard fue que dijo que quiere que yo vaya. Digo yo.
Es que a mí no me hace sentido para él, porque es verdad lo que tú dices. Pero si yo soy Jason Kidd, ¿qué me importa a mí cómo fue que sucedió? Y lo que importa es que yo quiero ser manager de nuevo.
A él le importa.
Y el equipo no es malo.
Él había dicho que él está loco por ser coach. ¿Él?
¿Quién?
Jason Kidd. Él dijo, él está loco por ser coach.
¿Por volver a ser coach? Sí. Claro, porque ya tú fuiste coach una vez. Exacto. ¿Tú no quieres ser assistant coach por tu vida?
No,
si
claro.
Si ya tú tenías tu equipo, loco...
Milwaukee,
exacto. ¿Tú crees que D'Antoni está feliz siendo el assistant coach de Steve Nash?
No.
Él está feliz porque probablemente vaya a ganar, pero no, pero va a decir, ve, como coach no ganaste. Tú estás ganando como assistant coach.
Claro.
Eso le pica a él. No hay forma que tú me digas a mí que para él es lo mismo. Aunque ganen igual.
Diablo, loco. Y segurito es D'Antoni que está armando toda esa ofensiva.
Tú sabes que yo quiero hablar de eso. Pero vamos a hablar al final. Vamos a hablar de eso al final. Jokic MVP. Bien. ¿Alguna sorpresa?
No. Ninguna. Ese es el mejor ahora mismo. No.
Fue el mejor para la temporada regular completa.
Sí, no faltó un juego.
No faltó un juego. Su equipo tuvo todo el tiempo en la pelea.
Sin el segundo mejor, que sí o qué.
Muchas lesiones y él tiró para adelante como quiera.
Está demostrando la eficiencia. El tipo. Él está duro. Él rebajó como 40 libras, el vi.
Sí.
Y él, ahora que él está duro, ese tipo. Está imparable. Porque él está pesado y rápido al mismo tiempo. Como, o sea, rápido para lo que él era. Porque
sí, no. Y,
él era mucho más gordo.
Ahí, yo creo que él se lo había ganado hacía tiempo ya el MVP. O sea,
bueno, no tenía el récord.
Exacto. Derrick Rose cogió un voto de primer lugar.
Pero yo no sabía. Eso es para de colina.
Eso no, eso fue de que un fan base. Hay un voto en teoría de los fanáticos que no sé cuánto.
¿Sí?
Fue el consensus fan base vote. No vaina así que no sabía ni que existía.
Eso en Nueva York votando como loco allá.
Como loco. Lo raro fue que no votó por Randall, votó por Derrick Rose, que jugó 10 juegos. Pero bueno. ¿Quién sabe? El segundo quedó en beat, que con todo el que el juego se perdió. Y el tercero, Steph. Yo creo que estuvo bien eso.
Sí.
Ahí no hay ninguna sorpresa ni nada que decir. En beat fue el mejor jugador de la temporada, que está claro. De la temporada regular, obviamente.
Sí, sí. Jokic.
Jokic, perdón. Sí, Jokic.
Sí, totalmente. Y qué cool que tú lo veas dando lo mismo fruto en los playoffs. Porque a veces... dicen, por ejemplo, de Curry dicen mucho eso, de que yo no lo entiendo. No, que en la temporada regular, pero en los playoffs no demuestra. ¿Cómo que en los playoffs no demuestra?
Lo que pasa es que es normal, en los playoffs no hay tanto equipo basura, ¿verdad? Tú te enfrentas a equipos muy buenos en los playoffs.
No, y como hemos dicho, se ponen para ti.
Y se ponen para ti, exacto. Es totalmente diferente. Yo siempre he dicho, el baloncesto de playoffs es totalmente diferente al de la temporada regular. Bueno, mira, Giannis no ha llegado a una final de conferencia.
Está fuerte.
Y fue dos veces MVP.
Lo de Giannis está un poco fuerte. Está raro, está fuerte. Y yo creo que, mira, nosotros podemos coger a Giannis, de ejemplo, para hacer análisis del futuro y de análisis del futuro del basquetbol y del pasado del basquetbol. Porque uno a veces no ha visto jugadores jugar y tú le das un valor, tú sabes. O le quita un valor a otro. Pero mira Giannis es duro, loco. Esa es la verdad.
Claro.
Pero él tiene defecto grande, loco. Y como que vuelve y pasa. Y es como, mierda, loco. Mira a Luca, loco, viejo. Mira a Luca, loco. Como los Clippers dijeron, loco, ¿y qué es lo que vamos a hacer, loco, con este chamaquito? Y Luca, loco, un carajito, viejo, Luis.
Claro, que tiene la curva de aprendizaje ahora que está buena de él.
Loco, y ese tipo no supieron qué hacer. Y no mete tiro libre. Y Luca no mete tiro libre. ¿Entiendes? O sea, que ese no era el problema. Porque Giannis tiene el problema que no mete tiro libre. Diablo, loco. No mete un tiro libre, Giannis.
Coño.
Entonces, pero tú lo ves que cuando él le cierran esa pintura, Giannis no tiene nada que buscar, loco. Es una vaina increíble. Es una vaina rara, loco, y de todo.
No, yo de verdad... Bueno... Vamos a hablar primero antes, porque hay mucha tela que cortar en esa serie. Clippers y Utah. Pasó el primer juego, Utah ganó, Donovan Mitchell volvió a matar.
Ey, loco, y ese carajito, loco. Donovan Pero Mitchell. Viste, hubo como un chipeo de Tyronn Lue que le dejó a Luke Kennard. No sé, digo, claro, Luke Kennard estaba apoyado y ayudó mucho al equipo a mantenerse
sí.
cerca y porque Luke Kennard es ofensivo, loco, esa es la verdad. Pero, coño, loco, Este tigre le hizo un hoyo a Luke Kennard, viejo. Le metió como 20 puntos.
No, y lo buscaban. Trataban de esconderlo. Dice, lo tiene ahora fulano, el O'Neal. Vamos al switch, ven. Venga.
Yo, cada vez que metía, yo decía, viene un timeout, va a meter a Beverly. ¿No?
Claro.
¿No?
No lo loco, a quien sea, sácalo. Al man, a Terrence Mann, loco.
Terrence Mann, sí, claro. No, pero él se lo lleva a ese.
Sí, pero se lo lleva, pero...
alguien que joda y que lo empuje, y que qué sé yo. Porque es que el tipo estaba muy creído ya. Tú sabes. Llega un momento que ya tú estás... Yo no digo yo que tú tienes 35 puntos y tú estás ahí yéndote por el lado de todo el mundo y metiendo pelota y tú... Ah, pero a mí nadie me va a parar aquí. Está loco.
Estos puntos no pueden conmigo.
Voy a seguir.
Sí, en ese juego yo no sé por qué Kawhi se lo cogió en las últimas dos posiciones. Loco, ya yo quiero ver a Kawhi cogiendo solo el mejor jugador por el cuarto completo, como hizo con Luca. O sea, tenemos que esperar que tú estés bajo 0-2 para que tú te lo coges en serio.
Él es tranquilo.
A él no le gusta cansarse del lado defensivo. A él no le gusta... O sea, él quiere estar fresco para el lado ofensivo. ¡Loco, no! Si tú quieres ser el mejor jugador de la NBA, tú tienes que hacerlo por lo menos el cuarto completo. Porque llegó un momento donde Donovan Mitchell parecía realmente imparable, que tú decías, viejo, ¿cuánto tiene? No va a poder nadie. Uh-huh. Y Kawhi, en las últimas dos posiciones, le hizo algo.
Claro.
Le hizo algo. No es que lo pare siempre. Porque a Luka tú no lo paraste. Luka metió 44 puntos, fue 46. Uh-huh. Pero, coño, Luka sentía la diferencia cuando lo cogía Kawhi.
¡Oh!
Luca
no,
sentía.
No, Luca.
Que se acabó el relajito.
Tú mismo la sentías.
Entonces, coño, no esperes las últimas dos posesiones. No esperes, está bajo la serie 0-2, que quizás va a ser muy tarde. Cógelo de la segunda mitad completa.
Pero tú sabes que yo creo que es una práctica que se practica. Eso se hace en el básquetbol de hace muchos años, eso, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, desde que yo tengo memoria, hay como una vaina con eso de que no te gaste. Incluso ahora que lo estoy pensando, pues no lo había pensado. Pero me acuerdo en la época de Jordan y de todo. Yo chiquito, que había como una vaina con que... Ah, mira, ahora lo cogió Pippen. Agárrate. Pero era como en el tercer cuarto. Cuarto, que ya le metían como una presión. Sí, loco, mira, Luis. Es que cubrí... Bueno, tú lo sabes, cuando dicen, vamos a cubrir hombre.
Te explota.
Yo digo, no.
No, es que yo no estoy diciendo que lo cojan el juego entero. Yo estoy diciendo que llegan momentos donde tú dices, viejo, este tipo tiene 4 field goals de corrido, tiene 11 puntos consecutivos, hay que bajarlo. Yo lo voy a coger en la próxima. Hasta que él se calme, yo no, lo voy
claro,
a coger.
Claro, algo que había que hacer.
O en el cuarto completo, yo lo voy a coger. Y otra cosa, amigo Kawhi, deja estar pasando el balón.
Ah, en el último tiro ese.
Primero, de verdad, yo estoy seguro que si tú le preguntas a Marcus Morris cuál es el mejor jugador de los Clippers, él te va a decir que es él. De hecho, cuidado si te dice que es el mejor jugador de la NBA. De verdad, yo estoy seguro que él va a decir que eso. Yo soy yo. Honestamente. Pero con el polígrafo y todo. ¿Está diciendo mentira? No, él lo cree de verdad. Él cree que es el mejor jugador. Si tú se la das a Marcus Morris va a tratar de tirar arriba de Gobert.
Ey, ese tipo es...
No, viejo. Ahí, Kawhi. Ese tiro es suyo, caballote. Y si te salen dos, entonces ahí tú la sueltas. Pero porque Joe Ingles, que hemos hablado muy bien de él anteriormente, te defienda o te salga, no es verdad que tú vas a tener que echar para atrás y que para dárselo a Marcus Morris. Hale punto, que tú puedes crear tu propio tiro.
¿Será que ellos armaron una jugada y él la tenía en el caco?
Es que ellos no pidieron tiempo ni siquiera.
No, yo te digo, ellos no pidieron tiempo, pero siento que había... Es como una jugada que ya ellos tienen...
Predeterminada.
Digo yo. Porque ese pase lo sentí raro. Lo sentí como que él sintió que había que darlo.
Sí, de nuevo, porque él lo vio...
Lo que te quiero decir es, a veces tú das el pase porque está trancado, ¿verdad? O el pase porque tú no quieres tirar. Pero yo sentí que el pase estaba como hablado. Eso es lo que quiero decir. Como que...
Como que era parte de la jugada.
Uh-huh, no viene así. Es verdad que ellos no pidieron timeout. Y... Whatever.
A mí no me desagrada eso.
No, está bien, porque Utah es la mejor defensa de la...
Exacto.
La mejor defensa de la liga. Si tú lo dejas que se agrupen allá y digan, vamos aquí, vamos allí, vos ponete aquí, es peor todavía. Tú lo dejaste desubicado ahí, tú sabes. Incluso, yo creo que hasta Donovan Mitchell lo dijo, de que no, nosotros tuvimos que salir corriendo para allá atrás.
Claro, sí, a lo loco.
A ver qué pasa.
Lo que pasó fue que con el switch a Paul George, Kawhi como que se rebaló y él cayó. Entonces, cuando le dieron el pase, él estaba en el piso. Uh-huh. Yo digo que ahí fue, porque como quiera, él como que se movió por un lado y dejó a Jovins. Y yo no sé, viejo, no me gustó esa secuencia. Si los Clippers quieren ser contender, loco, los Clippers tienen que comenzar a ganar juegos buenos, así, viejo. Tienen que comenzar a ganar juegos buenos, equipo bueno. Porque sí, que tú le ganes a Luka y a la cuarta Anita la huérfanita que tiene.
No, mira, y otro que lo hablamos. Yo te dije, los Clippers, cuando se armaron, eran un terror. Cuando se armaron los Clippers, eran un terror.
Sí.
Le ganaron el año pasado de 3 a 1. Ah, no, que la abuela de Harold se murió. Que
la burbuja.
Estaba, que la burbuja, que ellos no estaban bien. Que está bien. Este es el año. Ok, este es el año. Acuérdate que Dallas le ganó 2 juegos también el año pasado.
Sí.
O sea, que ese terror... Porque terror ahora hay que tenerle a Brooklyn. Ganando por 50 puntos un juego. Ok. Entonces, yo te digo para que tú le tengas miedo a un equipo. Ellos eran un terror cuando se armaron. Luka le gana 2 juegos. Después lo sacan. No llegan a las finales. Ahora llegan a 7 juegos con el first seed. Otra vez. Y de una vez juegan contra Utah, que es un gran equipo. No digo que no. Pero Donovan Mitchell te mete 47 puntos.
Exacto.
Eso no está heavy. Eso quiere decir que ustedes le dijeron a Donovan Mitchell, ah, sí, tú puedes con nosotros.
Claro.
¿Entiendes? Y yo creo que hay un juego mental ahí, porque piensa, loco, si Donovan Mitchell entró diciendo, mierda, loco, me toca jugar contra Kawhi Leonard y Paul George ahora, está fuerte esta vaina.
Exacto.
Y salió con 47 ganado. Ese tipo va ahí así, loco, vamos arriba, jugaba que
claro,
bola ahora.
Claro,
¿entiendes?
No, y que hay veces que tú dices, mierda...
Como le hicieron a Trae Young, estos tigres, que yo siento que lo desmoralizaron un poquito.
Como debe ser también, coño, tírale todo a ellos que te ganen otro. Porque Utah tiene un buen equipo, loco. Pero llega un momento donde Utah no se ve muy capacitado ofensivamente y depende mucho de Donovan Mitchell.
Sí.
Llega un momento donde está Gobert, por ejemplo, que Gobert no te va a meter un tiro. Joe Ingles, que lento. Cuando está Jordan Clarkson,
sí,
no.
Pero porque... que está... Bogdanovich y Dorian Clarkson son demasiado buenos.
Exacto.
Loco. Y el O'Neal, este tipo es un peligro también.
Sí, no, ese tipo es sumamente subestimado porque él hace la pequeña cosa. Loco, tú tienes que tener un tigre que está ahí para dar golpe, para poner el pick duro, para meter un triple si está solo, que te haga un poquito de toda la vaina. Y ese es el tigre.
Él lo hace.
Ese es el tigre. Y que le da como esa fortaleza de qué es lo que tú vas a hacer. ¿Tú sabes?
Sí. Loco, y usted tiene... un manejo del balón como equipo que me encanta.
Muy europea, ¿eh?
Europeo, y tú ves eso, pase... Ellos saben dónde están toditos siempre, loco. Uh-huh. Me gusta que ellos dan unos pases que te desubican. Que tú estás en el lado derecho, de repente te dan un lineazo para allá, para la esquina izquierda. Y tú, el diablo, y ese pase, yo no lo estaba viendo.
¿De dónde llegó?
Ahí está. Es porque él sabía que ese tigre estaba ahí. Y ellos saben, mira, si te salen aquí... Loco, eso es un trabajo de coaching pesado. Si sí. Te salen aquí, allá en la esquina hay un tigre. Ya lo sabes. Duro.
A mí me encanta ese tigre que ellos están juntos, loco. O sea, Donovan Mitchell, Gobert crecieron juntos, están juntos ahí. Joe Ingles también. Clarkson no tiene mucho tiempo ahí. Pero Clarkson está en una isla aparte. Clarkson en el juego de él es meter balones. Ven, mete balones y ya.
Pero mete, coño.
¿Lo mete? Claro, mete. A mí me gusta mucho ese equipo. Yo creo que ese equipo tiene mucho... Yo no sé si a ellos le falta algo más para yo considerarlo... contenders de verdad, porque yo siento,
¿Por
yo
qué,
lo veo.
¿Por qué que uno no siente?
Yo lo veo y digo, mira qué bien juega, mira, pueden ganar, pero yo siento como que, coño, quizá le hace falta una vaina más. Y
como
yo no sé qué.
Un otro tigre que meta mucho.
Puede ser.
Otro tigre que cree y que meta mucho. Ahora, Bogdanovich, que Bogdanovich se ve como un shooter bueno.
Sí.
Pero es duro.
Es duro. Y también tiene esta vaina que Conley.
Ey, Conley no jugó.
No jugó, pero ¿por qué no jugó?
Ey.
Conley es un tigre que fácil te pierde la serie. O
sí,
sea,
claro.
Por lesión.
Claro, eso lo de
él. O te pierde el juego 6-7.
Eso lo de él.
Entonces, coño.
Y ganaron. Sin Conley.
Sin Conley ganaron.
Conley es clave ahí.
¿Con quién tú te quedas en esa serie?
A mí, yo no sé. Yo quería ver el primer juego y el primer juego no me dijo nada. Lo vi parejo. Se da en la liga. Fácil en el próximo juego. Kawhi te mete 47 puntos él. Y para a Donovan Mitchell. No sabemos. Yo creo que esta serie es 7 juegos que gane el mejor.
Yo creo que van a ganar los Clippers.
Sí.
Pero si está Pandemic P. Loco, Paul George jugó mal. Paul George hizo buen trabajo en el último
jugó
cuarto.
Mal, sí, jugó mal.
Pero Paul George...
Estaba cagado.
Y no defiende, loco. Yo no entiendo. Hay veces como que yo digo, coño, ¿dónde está?
Él suelta.
Él suelta.
Pero cuando él cubre en serio, cubre muy bien.
Sí, pero él no lo hace siempre.
No. Yo no sé. Es que, loco, esa vaina, es lo que te digo, esa vaina de cubrir bien... Es mental, loco, la mitad de la parte. Claro, hay mucha gente flaquita, que no son fuertes, que no pueden cubrir y que bien, bien, bien. Pero dale, loco, lo que yo veo, el esfuerzo que ha dado Brooklyn, el esfuerzo que ha dado Atlanta para ser defensivo, a mí me ha impresionado muchísimo porque se nota, loco, el cambio. Grande.
Sí, exacto.
O sea, ellos están jugando mejor defensa. Por lo menos Brooklyn está jugando mejor defensa que... ¿Qué vaina? ¿Que Milwaukee, loco?
Bueno, sí.
¿Es verdad? Porque, ¿qué ellos están haciendo? Cerrando a Giannis. Y Giannis tiene que coger el tiro de afuera y vaina y tira tiro incómodo.
Y le dan el tiro full, loco. O sea, cógelo. Es literalmente, mira.
Dale para allá.
Haz lo que tú quieras.
Que fue lo que le hicieron a LeBron también. A LeBron le cerraron... esta gente le cerraron la pintura a LeBron. Y LeBron cada vez que iba a arrancar decía, coño, pero hay quitado, quita este, quita este. No lo dejaron entrar. ¿Y qué le hacía? Daba un pase y fallaba un muerto de ti. Y LeBron cada vez que daba un pase y fallaba uno, se le iba quitando más y más y más el deseo de estar ahí. Es verdad, él dijo,
poco a poco,
voy a ganar nada.
Coño, yo me voy con los Clippers, pero yo te voy a ser honesto.
Los Clippers deberían de ganar, claro. Es mejor equipo.
Yo
¿Se puede decir eso? ¿Qué es mejor equipo?
Yo no estoy muy claro.
Mejor equipo.
Yo no estoy muy claro.
Porque equipo, no sé si es verdad.
Pero ellos tienen los dos mejores jugadores de la serie.
Sí, eso sí.
¿Verdad
sí.
que sí?
Sí.
Entonces tú pensarías como que si tú tienes los dos mejores jugadores de la serie, tú deberías ganar.
Pero son dos jugadores medio raros que necesitan... Es lo que yo... Estábamos hablando de eso. Son jugadores como que necesitan que funcionen más cosas. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Como que no es lo mismo tener a Luka o a LeBron encendido, que está cuando LeBron y Luka están encendidos, Tigre así, te ponen como el juego se convierte en una vaina de ellos, que está todo el mundo involucrado. Pero Kawhi Leonard se tiene que coger el juego para él, es algo así.
Y a él no le gusta esa vaina.
Medio jordanesco, medio porque Jordan lo hacía, pero Jordan era un tipo vivo.
Claro.
Que discutía, que jodía, que se cogía la vaina personal, que te decía tu maldita madre en la cara, toda esta vaina. Pero este hombre se coge la vaina de que voy, ven. Pero es como tranquilo. Boom, mete un bombazo.
Sí, loco.
Y se va para atrás normal.
No celebra.
Un robot.
No, nada.
Eso está raro.
Yo vi un clip. Terrence Mann tiró un triple contra los Dallas. ¿Tú lo viste?
No. Es que él no le gustó.
No, él fue un airball. Kawhi lo cogió y metió el punto. Ajá. Fabio y vale. Y cuando Terrence Mann fue donde él, Kawhi, con toda la cara seria del mundo, sin reírse, le dijo, nice pass. Y yo... Ah, ok, que abro, tuvo ese chiste, que en pleno juego... Pero él no lo está relajando. O sea, él lo dijo en serio. O sea, ese fue el chiste. Ya, nice pass.
Qué tipo.
Loco, pero muestra un poquito... Nada, ese tigre es rarísimo.
Él es raro.
Yo, para que tú te entiendas, claro, aunque yo creo que va a ganar los Clippers, yo estoy pensando en Brooklyn. Yo quiero buscar la forma
de que alguien le gane a Brooklyn.
De que cuál es el equipo que mejor le machea a Brooklyn. Entonces yo me pongo, los Clippers le machean mejor que Utah.
Oye, algo. Los equipos que mejores se veían para Brooklyn, Milwaukee y el mismo Philadelphia, de verdad, por Embiid. Que yo quiero ver quién es que lo va a parar. Ahora, si ellos van a meter lo que ellos quieran, cuando ellos quieran, sin Harden, hay que olvidarse de esta vaina.
Denver Suns, el MVP.
Sí.
Arrancó ese primer juego. Fue buenísimo ese juego.
A mí me encantó.
Yo creo que fue un buen basketball que se jugó en ese juego.
Aperísimo. Ey, Campazzo,
Jugó bienísimo Campazzo.
Ey, a los amigos argentinos. Tienen que estar orgullosos de Campazzo.
De Facu Campazzo. Coño, qué bueno, loco. De repente se siente como que Denver pudiera...
Dale la liga
a Phoenix, que yo no pensaba. Yo pensaba que Phoenix iba a pasar por arriba. Porque es que... Jokic, tan bueno que Jokic, siendo el MVP.
Hay que estar Phoenix está mejor, el mejor equipo.
El mejor equipo, uno. Sí. Dos, está saludable. Que eso no es paje coco. O sea, Chris Paul yo lo vi saludable 100%. Uh-huh. Chris Paul estaba haciendo cosas de Chris Paul. Entonces, tienen un momentum del carajo porque tú acabas de eliminar a los Lakers, a LeBron James, que tú sabes paso, acabo de leer que vuelve al número 6.
Uh-huh.
Se va a quitar el 23, el número 6.
LeBron está loco.
Él no encuentra qué hacer.
No quiero hablar... Sí, no estoy en los playoffs, me voy a cambiar el número.
Es verdad, él no encuentra qué hacer. Ahora mismo no sabe qué hacer. Está tú.
Y puso un pedazo de Gladiator.
Ah, sí, esa vaina, loco.
¿Qué bueno, es?
De que yo tendré mi venganza.
No. Luis. Mejor, oye, de verdad. Playoffs sin LeBron, no vamos a hablar de él.
No vamos a hablar de él. Pero por favor, LeBron. Sabemos, todo el mundo va a ver Space Jam. Todo el mundo va a ver Space Jam. Todo el mundo sabe que va a ser una basura. Todo el mundo sabe que va a ser peor que la primera. Ahora está hablando de la... No, con LeBron no encuentra qué hacer. Dijo, coño, nadie... Me voy a cambiar el número.
Sí.
Ojo, vamos a cambiar el número. Loco, whatever. Mira.
¿Te gustó el juego? A mí me gustó el juego. Oye, algo. Phoenix es mejor. Mejor equipo. Pero sentí una vaina. Michael Porter Jr., que estaba metiendo bombazo. ¿Sabes qué me gustó mucho del juego? La juventud, que la vi.
Sí.
Una corredera, una vaina. Booker por aquí, este hombre por aquí, una corredera. Tigre brincando y corriendo rápido y cayéndole atrás al otro. Y tú, mierda, todo tigre tan joven. O sea.
Y se nota.
Principalmente comparándolo con los Lakers, que se veían como explotados. Pero, loco, Michael Porter Jr., de nuevo, que lo hablamos el año pasado, él como que coge una confianza que hay que aprender a tumbársela. Porque entonces él sigue tirando el mismo tiro. Manito, ve, donkea. Tú puedes donkearle arriba para la gente. Ve, baja. Ve haciendo una jugadita. Él se pone a tirar el tiro de tres y se cree que da ahí.
Y a veces tira arriba de gente.
Sí.
Sin miedo.
Y corriendo también.
Ajá, exacto.
Entonces, loco, cuando lo hace dos veces... Tú sabes, una de las vainas que más me quilla... Digo, obviamente, no es tan fácil, pero... Es cuando tú te robas... Tú estás perdiendo. Y tú creas un turnover del otro equipo. Y tú vienes y coges un tiro malo. Sí. Del otro lado. Esa vaina me quilla, loco.
No, a todo el mundo, loco. Porque un 2-1, loco. Ese tiro fue malo, tigre. Olvídate de eso.
Coño, mano. Eso, loco, yo siento que los coaches deberían de enfatizar mucho en eso. Yo me imagino que lo hacen. Pero, loco, cuando tú lo ves de lejos en la televisión, tú dices, loco, increíble. Tú sabes, en playoffs más que nada, lo difícil que es que el otro equipo pierda la bola. Tú estás perdiendo. Y tú vas a coger un tiro malo.
Sí.
Loco, vea, loco, de verdad, lo mínimo que tú tienes que hacer es buscar un foul y tirar dos tiros libres.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, que eso te baja la moral. Primero, tú sabes el esfuerzo físico que requiere para tú causar un turnover.
Sí.
Lo causaste con tu esfuerzo físico, defensivo, para que tú vengas del lado ofensivo a hacer una jugada quizás vaga.
Esa vaina me quilla.
Sí, yo estoy totalmente contigo. Yo creo que eso baja la moral. Totalmente. Yo creo que esa vaina baja la moral.
No, y te la baja a ti mismo. Si tú le vas a uno de ellos, tú estás de que, ay, ya. Porque estaba por 7. Entonces ahora tú dices, si meten una, va a estar por 9. Y estamos en el tercero, quedan 4 minutos. Ya, ustedes van a perder. Pues yo vi lo difícil que fue llegar hasta este punto. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, esas son las vainas. Igual, Michael Malone es un gran coach. Y yo siento que Denver le puede dar la liga. Y para mí Phoenix es el mejor equipo ahora mismo.
Sí, yo me voy a quedar con Phoenix. En esta serie yo me voy a quedar con Phoenix porque yo creo que es el mejor equipo. Denver tiene una vaina que a mí no hay quien me diga que tú vas a ganar otra serie con un tipo que tú firmaste desde su casa,
uh-huh,
y que te esté jugando más de 30 minutos por partido, que Austin Rivers. Ese tipo estaba en su casa por algo. Ese tipo estaba en su casa por bueno.
Uh-huh.
Y que porque era rabioso.
No, y un y Campazo, un carajito.
Y un carajito que es nuevo.
Y Michael Porter Jr., otro carajito.
Sí.
No, es que si de verdad, si ganan, se está burlando.
Jokic
ya se burló.
Y Malone.
Ganándole a Portland.
Exacto.
Con eso. Claro, y Malone. Pero...
Sí, pero digamos que era un mal macho porque en Puebla no había nadie para Jokic. Loco, Ayton. Me gusta Ayton. ¿Podemos hablar 2 minutos de Ayton?
Claro.
¿Podemos hacer un único podcast que va a hablar de Ayton en la historia de la vida de Ayton?
Taguéalo.
Ayton, atiende que voy a hablar bien de ti.
Coño, Luis, antes de hablar de Ayton bien, ¿qué? Ese tipo tiene una cara que parece un policía de Barahona.
Coño, loco.
¿Y qué? Parece que tiene problemas, préstamo. Y esa cara, loco, de don.
Dura.
Tipo que tiene 20 años, loco.
Dura. Tú sabes que un tótem.
Ese tipo...
Tú sabes que la piedra esa, que sí, tiene la cara como... Loco, eso es lo que él parece, loco.
Loco, él tiene una cara de que tiene 45 años de casado y tiene problemas financieros.
Sí, no, y de esos 45, 42 ha sido criando los niños de otra.
Y jodiendo, de con, otro. Jodiendo con vaca.
Y el sol dándole en la madre. Loco, ¿eh?
Ese tipo... Ok, dale. Habla bien ahora de él.
DeAndre Ayton.
No falla un tiro ese tipo.
No falla un tiro. Defiende mucho.
Crédito a Monty, loco. De verdad.
Todo el crédito
Monty lo está poniendo a jugar basquetbol, un nuevo basquetbol ese tipo.
Sí, y a eso que yo voy. Hay centros que no se encuentran hoy en día en la NBA.
Sí.
Que no saben dónde ubicarse, que no saben cuál es su rol. A todos esos muchachos jóvenes que son, que no la tiran, que no la meten, que no tienen la capacidad de meterla frecuentemente porque la tiran, ya todo el mundo la tira, pero quizás que tú no quieres que ese tigre te tire un tiro en playoff, tienen que copiar el modelo de Ayton. Porque Ayton está en esta era siendo productivo. Todo lo que hace Ayton ahora
es
mismo...
Es verdad, Eso, y es raro.
Eso es rarísimo.
Ajá.
O sea...
Él se supone que fuera un pana... obsoleto de eso.
Exacto.
Digo, no obsoleto, pero porque él es muy duro, pero...
Sí, no. Nada,
un Tyson Chandler, una vaina que...
Sí, un DeAndre Jordan. DeAndre Jordan no ve... Bueno, DeAndre Jordan está viejo ya, pero DeAndre Jordan no ve medio minuto ni lo va a ver. Claro. El mismo Drummond, el mismo Harrell.
Claro.
Esos tigres que tú dices, mierda, no sé cómo caben
ahora,
hoy
tira,
en día.
Ahora, él tira mejor que ellos de lejos, ¿eh?
Sí,
él
sí,
tira,
también.
Pero igual, él no lo está haciendo.
Exacto, eso iba. Él tiene la capacidad porque él ha metido su triple. Uh-huh. Él tiene la capacidad de meterlo afuera. Pero Monty Williams parece que le dijo, loco, olvídate.
Olvídate de eso.
Este es tu rol.
Sí.
Lo está haciendo y lo está haciendo excelente, loco.
Sí. Yo lo que siento es que Phoenix, el core de Phoenix, Chris Paul, Booker, Mikal Bridges, loco, hay demasiada ofensiva, loco. Y Crowder.
Sí.
Son unos bombeadores los tres. Sí, los cuatro. Sí. Los cuatro. Meten demasiado y cubren bien y todos.
Loco, entonces, sí. Ese equipillo nuevo es fresco.
Digo, menos Booker. Pero Booker demasiado fino metiendo pelota.
Booker está a un gran nivel. Está Booker, la verdad que sí. Yo quiero como pensar de que ese equipo pudiera, y lo digo por Chris Paul, porque si hay alguien que le hace falta un anillo, es a Chris Paul, aunque sea una visita a la final. Yo quisiera pensar como que ese tipo, aunque se lo lleve Brooklyn de encuentro, que llegue a la final.
Fuera chulo.
Sentimentalmente,
¿pueden?
Yo estoy con ellos.
Pueden.
Sentimentalmente, yo estoy con ellos. Mira, que soy amante de Denver. Lo que pasa es que yo no puedo creer que Denver con Austin River va a ganarle. Lo siento. O sea, no.
Austin River, loco, ha sido una firma buena con todo y todo, ¿eh?
Sí, pero ese tipo está en su casa, Humberto.
No, yo entiendo, pero mierda, ha jugado bien, loco.
Sí, ha jugado bien, pero coño.
En las dos series ha jugado muy bien.
Y yo no sé, fíjate que Chris Paul va a declinar su opción. Él quiere 100 millones por los próximos 3 años. Uh-huh. Yo no sé.
Diablo, loco.
¿Qué tanto le queda a Chris Paul estando a un gran nivel? Yo no lo sé eso. Esa es la realidad.
Él puede. Fíjate que él... Yo digo, no sé obviamente los años.
Porque ya no defiende como antes, por ejemplo.
No. Pero Chris Paul, como él es un jugador muy inteligente y él tiene un tipo de juego muy específico, que él en verdad ya no usa su velocidad tanto.
Sí,
es lo que usa más lo fake y lo tripeíto y quizá un crossover. Pero él lo que usa es más el pace.
Sí.
Como que él se va para el medio y tú no sabes si él va bajado o se va a echar para atrás. Y nada, eso no gasta energía y te la mete, pen. Te mete 12, 14 puntos y tú ni sabes qué pasó.
Normal. Y pone esa máquina a trabajar.
Exacto. Yo creo que sí. Vamos a ver. Él tiene que hacerlo porque él vive de eso. Él vive de eso. Y si él se puede ligar 100 millones de dólares más, ahora que lo haga. Si él después se descula, problema de Phoenix.
Exacto, no, yo creo que hay que dárselo. Él ha demostrado que hay que dárselo. Y,
claro.
Y loco, bien por Monty. Thibodeau ganó el Coach of the Year. Tú te habías ido con Monty. Monty cogió más votos de primer lugar que Thibodeau.
Sí.
Pero Thibodeau al final, por el sistema de puntos, lo ganó. Me siento contento, ganamos
bien,
nosotros.
No me disgusta.
Pero para que vean cómo. No, la narrativa. De nuevo,
hay una
narrativa ahí. ¿Cuál es la narrativa?
No, el que ese equipo no sirve.
No, y que tú eres nuevo. Uh-huh. Monty vino del año pasado. Uh-huh. A este año él mejoró sádicamente. Yo te aseguro a ti que sin Monty, si este es el primer año de Monty, en fin, lo gana Monty.
Ah, bueno.
De calle.
Ok.
Ahí la narrativa fue que Thibodeau cambió desde que llegó.
No, pero, y viene la narrativa completa de Nueva York, que no sirven.
Que no sirven hace tanto. O sea, exacto. Ve lo tú que sabes, te digo. Entonces, sí. Como uno siempre dice, la narrativa hasta para el Coach of the Year influye.
Claro que influye.
Porque si este es el primer año de Monty, en fin, yo estoy seguro que Monty se lo lleva.
Es que influye porque, mira, por ejemplo, nadie habla ni siquiera de Nash. Y a Nash había que mencionarlo, loco.
Claro.
Porque ellos quedaron de segundo. El equipo funciona porque tú lo estás viendo que funcionan más que el diablo en playoffs y de todo. Y ellos funcionan y no jugaron nunca los tres juntos.
Claro, de eso vamos a hablar también. Vámonos ya, vamos a dejar todo eso muerto. Vamos a la serie que todo el mundo quiere oír. Milwaukee-Brooklyn. Humberto, vamos a cogerlo donde tú lo dejaste. Nash. Mm. Yo creo que se está subestimando a Steve Nash. Yo creo que Steve Nash merece mucho más crédito. Porque si tú y yo nos sentamos aquí y dijimos, Brooklyn es favorito. Brooklyn va a ser favorito por el resto de la NBA. Brooklyn claro. Va a ser favorito contra Milwaukee, va a ser contra Philadelphia, va a ser favorito contra los Lakers, contra quien sea va a ser favorito en Brooklyn, ¿verdad? Uh-huh. Pero si yo te digo a ti, Humberto, si yo te decía a ti, Harden no va a jugar esta serie, yo no estoy seguro que ellos sean favoritos contra Milwaukee.
No, ahí yo digo, ¡ey!
Antes de comenzar, ¡ey!
Hay juego ya.
Yo no estoy seguro que ellos sean favoritos contra Milwaukee, te lo digo en serio. Pues Harden no ha jugado los primeros dos juegos. Y esto ha sido, loco, Brooklyn contra New Horizons, contra Los Prados, qué sé yo. No, de verdad. No están en el mismo nivel ni siquiera.
No, no. Yo no lo veo ganando un juego, ya. O sea, después de lo que yo vi, coño, por eso dije.
Lo peor es que ya Harden ahorita está bien. Y le dijeron, mira, no necesitamos. No, no, chile. Tú lo sabes.
No, no, ¿tú vas a querer jugar el cuarto? No, 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 está bien. Oye, tienen que, si para yo creérmelo, que ellos le van a hacer algo a ese equipo, tienen que ganar 50, 60, 70 puntos el próximo juego. Y que, sí, si no, si ganan dique de 2, no. 4-1, ¿entiendes? Porque ellos, este juego tienen que ganar obligado.
¿Obligado?
Obligado tienen que ganar.
Claro.
Si lo pierden, se acabó la temporada. Bot para su casa ya. Y...
Pero sin embargo, mira lo que yo te digo, por ejemplo, del manager. Uh-huh. Yo no le cargo el dado a él.
No, pero
aquí,
eso...
cuando tú pierdes tanto, tan fácil, uh-huh, porque luce fácil,
sí, fácil,
tan fácil, es todo que no funciona. O sea, hay que volver a pensar en Giannis, es un verdadero número uno. En Middleton, que yo se la di a Middleton, ahora se la voy a quitar. Middleton es un verdadero número dos. Ever, lo que Middleton está tirando para el 20% de campo.
Malísimo está tirando. Malísimo.
Entonces, coño, si a Giannis le cierran, tú lo dices.
Luis, falta DiVincenzo. Ese era el que iba a cambiar el juego.
Míralo ahí, falta DiVincenzo.
¿Te imaginas? No, era DiVincenzo que, sí, falta.
Exacto.
No, pero falta Harden. No, DiVincenzo que falta.
Exacto.
Oye, yo lo que se está viendo en juego 1 y en juego 2 es que ellos no pueden con esos Tigres. Eso mismo, New Horizon contra Brooklyn. No pueden. Y yo digo, bueno, si ustedes me quieren enseñar algo, ganen por muchos puntos. Ahora, ¿por qué yo digo que se pueden llevar al coach? Porque tú no vas a cambiar el equipo entero.
Ah, no, claro.
Generalmente, cuando se llevan los coach, es por eso. Tú no vas a salir de todo el mundo, tú quitas una pieza que tú dices, bueno, esta pieza yo la puedo cambiar y es una sola.
Claro.
En vez de baratar todo. Ahora, hay equipos que deben repensar lo que están haciendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea. Creo que la habíamos hablado en algún momento. Si esto no funciona, que no está funcionando, Giannis y Lillard tienen que buscar la forma de juntarse.
Ok.
Ya sea que Lillard diga, no quiero jugar más esta mierda, que ya me jalté, y que manden vaina porque si yo quién y quién sabe. Porque que ellos tienen pieza para cambiar. Puede sí ser.
Los dos equipos tienen piezas para cambiar.
Sí. Entonces, mira. Tú juntas a Lillard con Giannis y ya tú estás juntando dos superestrellas.
Sí.
Y ya pónganle lo que ustedes quieran ahí, que DiVincenzo, que si o quiencito.
Sí, todo eso
pongan Tigre ahí, ¿qué importa? Vamos a ver
muerto
qué pasa con ellos dos. Porque la verdad es que los dos, ninguno de los dos está con una superestrella.
Sí, exacto.
Esa es la verdad.
No, y tú mencionabas, por ejemplo, Giannis es un Shaq. Shaq necesitaba un Kobe.
Un Kobe, ahí está.
Giannis necesita de un Kobe.
Eso es.
Middleton
que
es.
Middleton no lo es, parece.
Coño.
De nuevo, Middleton juega, que sí o qué, pero lo veo tirando unos tiritos ahí. Lo veo lento. Eso de coger John Pita y ya. Esa es la vaina que yo te digo que a mí no me cuadra. De coger John Pita y ya. Tú, a base de Jumpa, porque tú no eres Curry, ¿verdad?
Ajá.
A base de John Pita que tú vas a meter 35 puntos. Así. De que déjame ponerme de palo y una John Pita aquí. No. Si estamos hablando de Kobe, de un Kobe para Shaq, tiene que ser un Tigre que tenga un crossover y va a dar un donkeo arriba de alguien en
claro
la cabezota. ¿Tú me entiendes?
Claro,
que tú
claro
digas, mira, ese tipo no se lo puede cubrir. Nadie lo puede cubrir. Porque a Middleton tú sientes que tú lo puedes cubrir.
100%. Middleton, yo no digo un Tigre, que mira, el Tigre es imparable.
Exacto.
Espérate, no. Si tú puedes,
es
si
un
tú...
tipo imparable que hay que buscar. Lillard. Si pasa esta... Digo, es contra Brooklyn, es verdad, pero no está Harden.
No, eso es lo grande, que no está Harden.
No está Harden. Se supone, en teoría, que si no está Harden, ya ustedes salen. Porque no es verdad. Y mira, voy a decir algo bueno de Kevin Durant por primera vez en mi vida. No, yo he dicho mucha vaina buena de Kevin Durant antes de que se fuera a Golden State. Yo era medio fan de Durant incluso.
No, porque baloncestísticamente no hay nada.
No, es otra liga. Se la voy a dar a Durant ahora. Durant se está llevando al equipo más importante, que lo dijimos. Estas son las finales. Se lo está comiendo como si nadie. Y es con Kyrie Irving y ya, es válido. Ustedes dos solo, está bien. Ahí no hay de que abuso, que sí o qué. Ese equipo con ellos dos es un equipo normal.
Sí.
Que debería competir con Clippers, con Lakers y con todo el mundo. El
hasta
problema
con Milwaukee.
Claro, y con Milwaukee. con Milwaukee. Entonces, ahí ya hay que dársela a él. Si él se lleva a esos Tigres 4-0 y Harden no juega, hay que ya, te la estamos, ya ganaste la final, tranquilo. ¿Entiendes? Tú eres duro. Y o sea, hay que dársela.
Sí, yo creo que...
¿A ellos dos?
Yo creo que llega un momento donde tú no querías que llegara.
¿Cuál?
De comenzar a hablar de Durán como el mejor jugador de la NBA.
No, pero es que yo nunca lo he quitado. Incluso...
No, no, ya el mejor.
Oye, ¿qué es lo que pasa?
No entre los mejores.
Durán nunca está en la lista porque él tiene como 4 años que no juega. Sí. Él está como que descansa, que no, que sí o qué, que juega a veces, que sí o qué. Y se vio opacado por estar en Golden State también, que en Golden State nadie se lo estaba cogiendo en serio. Le pasa lo mismo aquí. Este equipo no se lo cogen en serio así, como, hey, tú eres el mejor, porque tú sientes que es un abuso.
Sí.
Entonces, eso, él se ve opacado de eso, pero Kevin Durant, loco, siempre lo hemos dicho, el mejor scorer de la liga y de todos los tiempos, quizá.
Coño.
Jordan, tú lo pones por arriba y ya. ¿A quién más tú puedes poner por arriba de Kevin Durant, scorer?
No, tengo que chequearlo.
Porque ese mete bombazo de todos los lados y te la pone también, te donkea en la cabezota si tú quieres. Todo.
Te pica, te donkea, te hace todo.
Crossover con 7 pies. ¿Eh? Fadeaway.
No, y si se quiere...
Tiene tiro libre, 90.
Y tiene hasta más alma que va a meter el balón que
todo eso Tigre. Claro. Entonces, scorer, el mejor scorer, loco.
Y eficiente.
Eficiente. Entonces, Kevin Durant... Yo nunca he dicho Kevin Durant lo que es un loco que le importa Twitter más que el basquetbol a veces.
No puede ser, Humberto, que tú ganaste... Por rolo.
¿Y se puso a tuitear otra vez?
Jay Williams dijo una vaina y él comienza, loco, no, viejo, no. Eso es lo que hace la media. Eso es lo que... De eso se trata, viejo.
Él le afecta a todo. Él tiene que... De verdad, de nuevo, quítenle el celular a ese tipo. Ya. Olvídate. Vamos a hablar de la parte buena de Durán. Durán se está comiendo a vaina. Yo no sé ni qué...
Giannis.
Yo no sé ni... Honestamente, yo no sé ni cómo evaluar la serie. Porque para mí... Lo que vimos en la serie es que ellos no van a poder hacer nada. Yo siento que el juego que viene se va a acabar de 35 puntos. Así que yo lo estoy sintiendo. Porque no vi nada. Oye, lo que más me preocupó. Agarra y métele a Middleton la mitad de los tiros que tiró. Dale que metió un 60%. Pierden de 20, como quiera.
Sí, exacto.
Entonces, esa es la parte que yo digo. Pero que si tu score mete, ustedes igual pierden.
Sí. Yo no sé de verdad cuál es la solución. Porque es que... Entonces, siempre dijimos que ellos estaban solos. Loco, la banca de...
Loco, ¿y qué? Mike James.
Desde Europa lo sacaron. Este jugaba mucho baloncesto.
Mike James. Diablo, él me acuerda mucho a Van Vliet, loco, ¿eh?
Es verdad.
Tiene un güey de Van Vliet.
Tiene un aire Van Vliciano.
Loco, oye. Ahora, Chamet metiendo unos bombazos. Sí, bim, boom. No la mueve.
Este tigre...
Ay, mi
de
madre.
De alguna forma u otra.
Y le están cogiendo los rebotes. Clax.
De alguna forma u otra, si a Blake Griffin le queda algo de propiedad, o un perro o lo que sea en Detroit, hay que matarlo el perro. Si tiene una casa, loco, que la vandalicen, que le entren. Sí. Loco, Blake Griffin, usted duró 2 años sin donkear. Usted duró 2 años cogiendo 3 rebotes, 4 rebotes por juego.
Eso era a propósito. Ese tigre no estaba en eso. Pero yo te lo dije.
Sí, pero... Loco, Blake Griffin ha sido el tercer mejor jugador de esta serie.
Claro, viejo Luis, porque él tiene el cuerpo y las habilidades. Lo que no quería jugar, loco.
Loco, pero que si no, hermano.
Él no estaba en eso. Nadie, esos tigres ya en Detroit, una ciudad que no le gusta, que no, el equipo no sirve, la franquicia tampoco. Digo, la franquicia es buena. Pero tiene un rato siendo mala.
Sí, tiene entonces, un retraso desde el 2004.
Exacto. Entonces, loco, qué sé yo. Yo me imagino que él estaba allá. Loco, sáquenme de aquí, por favor. Se puso ahí a jugar mal a propósito. Parecía que no servía para nada. Se lo llevaron. Firma con Brooklyn y ya él se está sintiendo bien.
Y está duro, loco. Blake Griffin está duro. Está jugando bien que el carajo.
Él es duro, loco.
Loco, yo estoy relajando. Ha sido el tercer mejor jugador
pero claro que el de esta mejor serie. Claro que sí. Pero el Brooklyn entero está jugando duro.
Sí, porque...
Ahí nadie ha jugado mal.
El Bruce Brown.
Ni todo. Un tigre.
Y ahí es que yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando del talento y no dándole crédito al coach? Steve Nash, loco, ha hecho un gran trabajo. Sí. Estamos hablando de lo que tú dijiste. 7 juegos juntos en la temporada regular. Y como quiera se mantuvieron ganando juegos. ¿Hasta cuándo tú vas a decir, hey, espérate, porque yo sé que él es nuevo? Estamos claros que te has reventado de talento. Pero ese talento hay que gestionarlo.
Claro.
Ese no es lo loco.
Claro.
Ese talento, te faltó tu point guard, que James Harden. Y como quiera, tú tienes un tigre que estaba en Europa. Loco, de nuevo, Mike James es bueno, no estoy diciendo que es malo. Pero estaba en Europa. Uh-huh. Si hubiese sido tan bueno como está jugando, él hubiese estado en Nueva York abriendo, claro. O en Toronto, o en Charlotte, qué sé yo a dónde. Uh-huh. Pero estaba en Europa. Él no estaba en Europa para el malcriado. Él estaba en Europa porque no tenía el nivel.
Uh-huh. No. Ellos están usando... Hay que dársela. O sea, si la banca está jugando bien, conoce su rol, no están haciendo turnover casi, están metiendo pelota, están jugando un buen basquetbol, están pasando la bola cuando la tienen que pasar.
Neutralizando a Giannis.
Ya. O sea, esa es otra parte que me preocupó. La banca de Brooklyn está dura. ¡Me
murió!
Y ya yo dije, bueno, loco, aquí no hay nada. Y yo no creo que nadie le gane, en verdad. Ya pasó la parte desagradable que yo no quería que pasara. Que ellos van a rolear a todo el mundo. Porque esto es sin Harden.
Coño, eso es lo que da miedo.
Esto es sin Harden.
Eso es lo que da miedo.
Harden, Luis, top 5 de la NBA.
Sí.
MVP, un tipo imparable. No está jugando. Él está ahí y él no está jugando.
Y cuando Durant hizo el crossover, que hizo el reverse layup, él se paró muy normalmente a celebrar. ¿Tú lo viste? Sí. Ah, pero que te si está saludable para celebrar. Ese tigre, cuando tú vienes a visitar ready, dice, no, vamos a ver qué pasa.
No, loco, pero claro que sí, viejo. Ellos no lo van a rush it. Si ellos están ganando así.
Yo necesito que tanta pierda, ya.
¿Para qué?
A tanta pierda, para ver si Philly le hace algo, ya.
No. Eso es lo único que queda. Pero no van a poder tampoco.
No van a poder, pero yo necesito que pase algo, qué sé yo. A ver si Durant se lesiona. Una
pero entonces, así. Mira, las desventajas que tiene Philly, tú la ves rápido. Contra ese equipo va a ser un lío.
Claro.
Ben Simmons no va a poder jugar mucho. No va a poder jugar mucho porque le van a dar FAO y la vaina. Va a meter un tiro libre. Esos tigres meten tiro libre todos.
Todito.
Y meten más que el diablo todito.
Loco.
Y meten de afuera, meten de media. Te la bajan, te la ponen, te pican, te crossover, step back. Todo. Todos hacen todo. Y Harden no está jugando. Marcante. Out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.